ver, por favor, sobre todo no meterle mano a las coristas, que luego no vuelven, ¿eh? Que un favor que nos hacen, que dejadla salir tranquilamente, que si no se nos estresan luego con los tacones, todo el rollo.
Se me ha roto el micro, Julián.
Estamos hoy, es que trepidosismo que llevamos hoy de programa, de nada más empezar.
Es lo que tiene el más auténtico y riguroso directo.
Directo. Recordadlo, que estamos en directo, que nos podéis escuchar en la Contrabanda 91.4 de la FM, en todo el área metropolitana, menos en el salón de la radio.
No, ahí no se escucha nada.
En el salón de la radio, no, pero es por la radio que está así tullidita.
Y también en www.contrabanda.org con unos 7 segundos de diferencia. Pero bueno, que total no ahí. Lo vaya a notar en casa, no vaya a dar cuenta.
Por ahí, sí. Ha visto, parece esto Apocalipsis Now, güey. Ahora que estoy escuchando así con los cascos, me está recordando.
Los abanicos,
que no, que lo que tenemos son abanicos, que helicópteros no hay. Porque, bueno, había manifestación, que una cosa que nos contarán luego, que tenemos una reportera por ahí, que nosotras no habíamos enterado.
Mira,
pero había una manifestación.
Nos lo va a contar luego.
Ah, que sí. Pero bueno, que tenemos hoy, Chonchi, estoy echando de menos a Ángel Cristo en el cielo esté, ¿eh?
¿Ha muerto?
Sí.
Qué bonito.
¿Sabéis que murió Ángel Cristo?
Sí.
Ay, hombre, no me dejáis. Sí,
no me enteré. Es que los Sanfermines me han dejado muy...
Un poco
que no me he enterado de nada.
Pues hace un par de semanas.
Los Sanfermines del 2009, porque hace lo menos un mes o dos que se murió.
En general.
Bueno, que tenemos aquí hoy una manada que parecemos esto, pues eso, ¿no? El Circo Internacional. Un poco sí. Más o menos. Digamos, para la gente con sensibilidades no estamos maltratando a ninguna fiera.
No, las fieras nos maltratan a nosotras.
Más bien va a ser eso.
A ver si es verdad.
Y nada.
Esto, Julián, ya lo hemos dicho, va a ser barra libre hoy.
Ah, sí.
Teníamos contenido y tal, pero hemos decidido postergarlo.
Tener continentes.
Por continentes. Postergueizarlo, ¿no?
Sí.
Un poco yo, más bien, creo yo.
Pues nada, que hoy estamos muy nutridas y surtidas y atabaladas. Porque
y deshidratada.
También, pero eso ya viene a ser habitual. Que no se note. Con la voz no se nota, no te preocupes. Que es lo que tiene la radio, es lo bueno. Pues tenemos una sarta de invitadas. Que no sé yo si están al punto. Échame un cable.
¿Eh? Cable, más cable. Está esto lleno de cable. Yo creo que ya vamos a tropezar ya con el gentío que tenemos aquí.
Bueno, pues vamos a empezar pues por la archifamosa y conocida compañera del género de Contrabanda, que se ve que hace otras cosas, que escribe libros.
Ah, está la que escribe libros, que habla en todas partes.
Sí.
No me jodas, yo la conocía de la escalera y no me había quedado ya con el tema.
Ah, hola, ¿qué tal?
Chia, la buena.
¿La buena? Ay, la buena, no me digáis eso jamás, ni muerta la buena,
eso,
¿no?
Eso tenemos que explicarlo.
Es que cuando, como se llama y tal, no te lo podemos comentar. Porque hay otra Itziar que también nos preocupa mucho en este programa.
¿Cuál es?
Que es la antigua regidora de Ciutat Vella.
Ah, vale.
Entonces, claro,
vale.
Esa es la mala.
Oye, ya lo decíamos. La mala yo y ella la peor.
Ya lo decíamos, bueno, vale. Que tú te empeñas en ser mala, pero tendría que ser muy mala para ser peor que la otra.
Para llegar a la calaña de
regidora, eso me imagino.
De hecho, también teníamos una hipótesis sobre por qué la dimitieron. Porque dejó de serlo, pero no porque, yo qué sé, le dieran un trabajo en un día y dijera, coño, esto me cunde más, me llena más como mujer. No. ¿Cómo? Llegamos a la conclusión de que los capitostes del PSC ponían Itziar Barcelona en el Google.
Y salías tú.
Y salías tú. Y decía, uy, pero habrá mucho que ver lo que está haciendo la concejala.
A ver,
esta,
yo me vine
no sé
a Barcelona,
qué, por eso la echaron.
Aparte de follar, de ser exiliada, aparte de eso me vine a Barcelona para ser la única Itziar. Porque claro, en Euskal Herria hay muchas y eres Itziar tal, Itziar cual. Aquí era yo la única. No puedo tener competencia. ¿Cómo que
no
hay otra? Me alegro
ya
mucho
la
que
la echamos. No te preocupes, ya la echamos del cargo.
Sí, de hecho ya está. Ya el orden. El otro día estuvo en los juicios de esto de lo del Palaus.
Sí, dijo que ella no, Miguel, ella iba.
Y ella que era muy buena y que los malos eran todos los demás que iban chupando desde que se murió el señor
Ángel
aquel
Cristo.
Del bigote. No, Ángel Cristo no, el otro que también era bajito.
Y con bigote.
Y con bigote, que para diferenciar a Ángel Cristo de la moneda antigua, pues por el bigote.
Y nada, oye, ¿quieres presentar a tu compañera hoy?
Pues sí, yo he venido aquí de vacaciones con dos integrantes de las Medusas, es decir, las Medeac. Nagore y tú, y que ellas mismas se presenten a sí mismas. Es un grupo de feminismo, ¿cómo lo podríamos llamar? Porno punk.
Venga.
Bastante heavy metal, y lo de las medusas les va muy bien porque son muy malas y pican. Y aquí están. Hala, decir algo.
Le dejo a mi hermana pequeña que hable.
Es un placer venir siempre con mi hermana mayor a Barcelona.
Desde que te dejaron venir sin los minions escolta, ahora ya te dejan venir con tu hermana mayor, ¿no?
Estoy muy contenta.
¿Hay teléfonos abiertos para que llamen suecas?
Claro, sí. A ver.
Las suecas, por favor.
Hagamos un llamamiento. Tú al llamamiento y nosotras damos el número.
Necesitamos suecas, por favor. Hemos venido de turismo sexual. En Barcelona no se folla, es toda una farsa. No sé si es Euskadi o es que allí donde vaya yo ya no se folla. Así que ir poniendo un teléfono o algo.
93 317 73 66. Esto es un problema porque sabemos que aquí, que sepáis que nos pueden emplumar, porque la Viviana Ido está muy beligerante con el tema de las páginas de contacto.
No sé si me habéis enterado. A la Viviana Ido no me la follo, ya lo
no, bueno, ya le gustaría.
¿Qué más quisiera?
Pues nada, que ahora lo quiere prohibir por ley. Quiere que no, primero lo quiere prohibir por ética. Quiere que todos los periódicos retiren
la
de
la ética
su...
es como la ETA, pero pequeña, ¿no?
Sí, chiquitica.
Puesto.
Quiere
yo lo que me pregunto de un periódico, lo que más te molesta son los anuncios de contactos.
A ella sí.
Es lo que más te molesta de un periódico. Yo prohibiría la sección de economía, por ejemplo, directamente.
La de deportes.
La de deportes, por más favor, que ninguna.
Y la de empleo, sobre todo.
La de empleo, las entrevistas. Alguna vez la entrevista, por favor, que las quiten también.
Yo prohibiría todo, sí. Antes que eso.
Pues nada, que se ve que en otros países más desarrollados que este, que habrá una jartalla, los han quitado por ética profesional, porque claro, dice que no puede ser que se contradigan unas páginas con otras, que son las de contacto. Y estábamos hablando, antes nos decía la compañera, de que llevamos, en lo que lleva de mes, 11 muertes por violencia de, bueno, llamaríamosle género. Entonces, contradicciones, no sé yo si son las que más nos tienen que preocupar.
Hombre, pero contradicciones igual las que teníamos que hablar, porque, por ejemplo, en esta ciudad, ¿no? El gran periódico con su gran sección de contacto, que no son putas, son contactos. Mm-hmm. Puta una palabra demasiado directa, no son contactos. Es La Vanguardia.
Sí.
Y casualmente, porque se caracteriza últimamente La Vanguardia, que no, sino que el miércoles pasado volvió a haber una redada de estas contra la explotación sexual, que obviamente las que ejercen la explotación, o sea, las delincuentes explotadoras, son las propias prostitutas, ¿no? Y que, pues eso, ¿no? El mismo periódico que hace campaña en contra de la prostitución, el que tiene, no sé cuántas serán,
miles
de millones de páginas de eso.
Bueno, justamente esa es la contradicción, ¿no? Que no hay un medio alternativo para que las trabajadoras sexuales puedan anunciarse libremente. O sea, lo hacen en periódicos, por ejemplo, allí también. El que más se beneficia, el diario Fiasco, o sea, el que más se beneficia de todo el tema del contacto es el periódico del Opus Dei, y el que hace un trato luego bestial, ¿no? Súper sexista y tal. Hombre, el tema de lo de prohibir, o sea, también el tema prohibicionista, pues es una mierda, o sea, no sé, como lo que está pasando en Bilbao y demás, ¿no? Siempre ataca a las mismas. Pero estaría guay generar otro tipo de solo folletos de contactos, por ejemplo, con que fuera de otro rollo. Porque también que ellas sus contactos los tengan que mediar a través de eso, pues es una...
Podríamos llamar a los del Contrainfo o Infosurpa, ¿no? A ver si hacen una sección, que añadan dos o tres páginas. Pues
contactos
eso, ¿no?
Autogestionarios.
Ahí estamos, ¿no? Así clasificado por zona, igual que el Infosurpas.
Sí.
Pero...
¿Oh? Pues sí, a mí me parece...
Es que debería ser una función nuestra. Me parece que estaría genial que la comunicación con las trabajadoras sexuales fuera de los movimientos y no de los medios. Claro. O sea, a ver cómo... Pero...
Y menos de las ministras.
Eso es, de las ministras esas que son un poco cuadro. En general, el Partido Socialista se pone medallas que luego no... Como con el cerolo, la flagelaté, o sea, normalmente, ¿no? Y eso son las mismas, y es un feminismo muy de mujeres blancas, muy institucional, muy... Y entonces, el tema del velo también, todo va en el mismo pack,
Que ya está prohibido, que justo el miércoles pasado había la manifestación aquí en la Plaza San Jaumas en contra de esta prohibición, que por lo visto ahora se han dado cuenta que... Claro, imagínate que alguien entra con pasamontañas, porque aquí son muy correctos. Aquí han dicho, no solo estamos en contra de del
velo,
del niqab y del furca, que estamos aprendiendo un montón ahora del islam este, de la, cómo se llaman los pañuelos y todo eso. Que es como lo de los escoltas, pero que se lo ponen diferente, ¿no? Así para entendernos. Pues que dice, no estamos prohibiendo solo, estamos prohibiendo el pasamontaña, entrar con un casco integral.
Y ahora no van a dejar a la gente de la ETA que vaya con pasamontañas ni nada.
No tienen sensibilidad.
Cuando envíen comunicados los van a multar, que lo sepáis.
Eso es. Además, con el prohibicionismo, como que vais llegando a límites insospechados, ¿no? No podéis beber en la calle, no podéis follar, no podéis enseñar el culo.
No, el culo sí. El culo y la chona se pueden enseñar. Eso sí, con camiseta, no. Hay que llevar camiseta.
El torso no. Puedes ir desnuda, pero no puedes ir con el torso descubierto. Es curioso.
Es muy bonito lo del prohibicionismo de este país. Estáis muy evolucionados.
Es que hemos traído aquí a la chiquilla porque también quería hacer una radio denuncia. Que nos quería anunciar que os echaron hace poco de un local, ¿no? Tú tenías un problema ardiente que me has estado... A ver.
Sí, bebo mucho, pero todavía me acuerdo de esto. un problema que teníamos, que tenemos aquí una chica muy simpática, estupenda, que también puede venir sueca si llamar, y que nos mide como, ¿qué medirá? Unos 60 aproximadamente, y se nos puso en bragas y sujetado en un bar llamado La Rosa, que me han dicho que tengo que hacer la O larga. Y entonces la echaron entre un par de seguratas muy grandes porque debía, nos dijeron que eran las normas. Entonces, no sé, pues yo no lo entiendo muy bien. Bueno, en Euskadi pasaría exactamente lo mismo, pero lo del prohibicionismo como que ya llega a límites realmente absurdos, porque...
En un bar de bolleras no, yo lo he visto esto.
Pero en un bar de bolleras, pero es que estuvimos ahí haciendo cosas bastante peores que estar en bragas y sujetador, que yo me puedo poner modelitos mucho más sugerentes que unas bragas y un sujetador en un momento dado. Pero es muy interesante lo de las normas, lo absurdo que... Ya lo sabemos, pero lo absurdo a lo que puede llegar, porque aquellos maromos eran hasta majos y todo, ¿no? Yo creo que los que echaron a la pobre Laura... No, bueno, no es que
no tuviste mucho trato, ¿no?
De todas maneras, también nosotras estamos muy orgullosas de que nos echen de los sitios, sí. Es decir, es algo que...
Os echaron del Medea, que es algo que es
no nos dejaron ni entrar al Medea. Mira, que como...
Este era uno de nuestros objetivos, cada noche que nos echen de un sitio. Y otro de mis objetivos era fumar en cada uno de los lugares prohibidos a los que llegara.
¡Uy!
¡Uy, muy bien!
Aquí me quedan muy pocos sitios. Que no.
Es verdad, pero aquí tengo el tabaco, ¿eh? Pero he fumado en la cafetería del tren, en un taxi, en el metro, en el aeropuerto. Me queda en un avión.
El dentro.
Dentro del avión, me queda.
En el baño puede ser, pero es muy claustrofóbico.
¿En el baño he fumado? ¿En los baños de qué? ¿Del avión?
Los aviones.
Lo tomaré como acción política, sí, me fumo.
Me parece muy bien a mí.
Hostia. Oye, pero hablabais de... Desde luego, todo lo que es prohibido se lo inventan aquí... Pero en Bilbao, ¿cómo está la cosa?
Eso, ahí
vamos. Bien, llegar. A ver, yo creo una cosa que me parece maravillosa de esta ordenanza de Bilbao, que es ya riza el rizo, porque es un dominó de ordenanzas que comenzó con esta maravillosa ciudad, Barcelona, y ha continuado en otras cuantas. En Bilbao han prohibido ya no solo la prostitución, sino el sexo en la calle. O sea, prohibir el sexo en la calle en Bilbao es que es como... Que no se folla en Bilbao, ni en la calle, ni en casa, ni en ningún sitio. Yo viví ahí 5 años y tenía que mendigar un polvo. ¿Cómo se atreven? Pues nada, pues han prohibido el sexo en la calle en Bilbao. ¡Hala, jódete, venga!
Eso sí que es represión.
Lo único que espero es que, como las bilbaínas son muy de llevar la contraria, a lo mejor empiezan a follar gracias a esto.
Al igual es la iniciativa.
No creo que lo consigamos.
Pues haría falta, yo qué sé, disolver el Parlamento, crear una nueva constitución, algo. Yo qué sé, que Franco resucitara o algo, para que las bilbaínas se pongan a follar otra vez.
Pero en esa línea, ¿quién decide qué es sexo?
Exactamente, pues como siempre, el policía.
El policía
como siempre
decide.
Es el policía, igual que aquí en Barcelona, ya lo tenemos comprobadísimo, depende de la pinta que tengas, si bebes una lata de cerveza por la calle te van a poner la multa o no, depende de la pinta, está claro. Y las persecuciones sexuales siempre van contra los mismos, normalmente dentro de las mujeres a las putas y dentro de los hombres a los gays, pero normalmente siempre empiezan por ahí y siempre es una persecución sexual en la que perdemos siempre las mismas. Las bolleras, como no follamos, pues...
Dios mío, qué drama que me estáis pintando, ¿eh?
Es que está muy duro el tema, ¿eh?
En un país en el que follar es un milagro, que se prohíban las expresiones estúpidas de sexo...
Hombre, por lo menos...
Apaga y vámonos.
Estamos yendo hacia un estado laico, ¿no? Menos milagro, menos de eso. Bueno, o sea, una cosa así más progresista.
Vivía con cierta esperanza. Pero yo creo que esto del prohibicionismo como que debe dar alguna sensación a los fachas como de evolución, ¿no? De que hemos llegado a evolucionar tanto como para poder prohibirnos casi todo. Entonces, ¿es eso?
Regir la vida cotidiana, lo que normalmente se negocia a nivel comunitario, imponerlo desde la autoridad, y parece como algo progre y algo como un avance, que eso me parece el mayor absurdo del mundo. Y qué miedo, ¿no? Que lleguen a meterse, o sea, eso es fascismo, meterse en los aspectos de tu vida cotidiana, en tu comportamiento público, hasta el punto que lo están haciendo estas ordenanzas. Yo creo que es fascismo.
Pero bueno, en Bilbao es el señor con bigote ese del partido este de los jesuitas, ¿no?
Del PNV.
Pero es que aquí los que se lo inventaron eran de estos talasquerras y progresistas y todo eso, ¿eh? Que no... Cada vez usamos la palabra facha y me parece que son todos.
Todos,
uno y los otros.
Me refiero a todos, ¿eh?
Sí. Y a nivel cotidiano, es que es eso.
Pero como muy bien dijo Itzi, yo tengo cierta esperanza, porque es verdad que las vascas no se van a poner a follar porque les pongan una normativa, pero sí que se van a poner en contra de la normativa porque las de Zaragoza lo consiguieron. Y si en España han conseguido que no se apruebe la normativa, las vascas no pensamos ser menos. Entonces haremos lo que haga falta. Ahí yo estoy contigo.
Ay, vamos a follar en la calle y esas cosas. Yo para eso me apunto.
Tú y yo y un perro. Porque claro...
¿Analizar una normativa con los animales?
Tendrán que importar perras porque, para follar en Bilbao, para ir en contra de la ordenanza, porque ellas no piensan hacerlo, pues yo me apunto.
Sí,
como brigadas bien internacionales sexuales, que es lo que estamos haciendo aquí también.
La Itzi folla por militancia.
No es por gusto.
Yo estoy a favor de ese gran gesto, Itzi. Nosotros le agradecemos, ven allí, claro, estamos muy contentas contigo allí, porque claro, es otro rollo. Pero sí, no, es el PNV, como siempre, y además... O sea, ¿cómo lo venden, no? ¿Cómo venden la ordenanza? Te ponen a 20 prostitutas en la calle, guineanas en la tele todo el rato constantemente, diciendo que claro, entonces hay unos pijos que se han comprado unas casas allí y entonces están generando pues una denuncia en el ayuntamiento. Y el ayuntamiento, pues como siempre, concede a la pasta, a la gente que tiene pasta, todo aquello que pide, ¿no? Que es echar a 20 guineanas que están en la calle. Es una ordenanza desmesurada, ¿no? En esto, pues creo que tenemos muchos puntos de ganarlo, porque hasta Emakunde, que es el Instituto Vasco de la Mujer, que es una institución, se ha posicionado en contra. O sea, es decir, hay movimiento de colectivos en Bilbao, en este momento se genera una red de colectivos de todos los colores, feministas, ecologistas, o sea, y están, no sé cuántas alegaciones han metido, y se está generando un movimiento muy, muy interesante y un discurso muy aperturista sobre la sexualidad, porque... O sea, no se estaba visibilizando, llevábamos años hablando de violencia, por ejemplo, ¿no? En el feminismo más tal, y ahora se está haciendo un feminismo muy desde el cuerpo, desde la sexualidad, y son estas normas, ¿no?, que se visibilizan que hay represiones muy específicas, como muy bien estaba diciendo Itzi, ¿no? Y luego lo de, has dicho genial, Itzi, lo de quién decide, el puto policía. Y el puto policía, el puto policía municipal es lo más garrulo que hay en el mundo. O sea, es una garrulez, o sea... yo lo sé porque lo vivo desde cerca. O sea, es una garrulez muy interiorizada, una fachez, una necesidad de control, un patriarcado en sí mismo. O sea, es un concepto de machirulo. Que también hay tías. Con las tías hay un problema, porque como el uniforme a mí me ponen un montón.
Entonces, no, por Dios,
es una perversión que tengo.
Las vascas muchas, ¿eh? Que
o sea, es una cosa, claro. Entonces cuando, pero es muy divertido, porque ¿sabes lo que pasa? Que cuando viene un...
He pedido otra cerveza. No, pero otra.
Claro.
Una altra.
Cuando a mí, por ejemplo, en el aeropuerto me caché una tía y empecé a gemir para que se jodiera. Y qué gusto, porque le hice pasar por bollera. Y se puso roja. Y pues esas cosas me gustan un poco. Pero bueno, me parece un cuadro. Es bueno. Y luego también quiero hablar del fútbol en un momento. O sea, lo de la ordenanza es muy importante, pero lo de el monopolio, la hegemonía de la masculinidad hegemónica, el mayor productor de performatividad hegemónica, la masculinidad, que están todo el día tocándose el culo y la polla porque son todos unos reprimidos. Eso ahí, ¿alguien se ha enterado de que ha habido una liga de tías?
¿Dónde?
¿Han jugado mundial? Pues
exactamente. ¿Dónde?
Igual, allí.
¿Dónde es allí?
Pues allí, el África y no sé qué. No, no, es que
el África y no sé qué. El África.
Son unos hijos, o sea... Son unos cabrones.
A la vez, te refieres, cabrones. En Sudáfrica. A la vez.
Ah, mira, me da igual. No les quiero ver nunca jamás. No, todas esas putas banderas de España. O sea, era una puta mierda. Toda la gente diciendo que eso no era política. O sea, estoy hasta las... Mira, eso es la expresión máxima del nacionalismo para nosotras, del nacionalismo español. Cuando le oyes a un tío diciendo, es que mira... Lo siento, pero es que mira el de Madrid, que aquí no hay política, ¿ves? Uno lleva la bandera de Valencia, el otro... De no sé qué, ninguno lleva una Ikurriña, ninguno lleva...
Bueno, a ver.
Una estelada, ¿no?
No, pero...
juega la Real...
No, pero Ikurriña, eso es una mierda también, las Ikurriñas, no sé qué, nosotros con las banderas... No, yo estaba en un gastecho donde un tío con la bandera del feminismo se le ha metido los calzoncillos. Bueno, yo no estaba, fue mi hermana, eso me pasa con mi hermana gemela que mezcla los recuerdos. Y entonces, el tío se metió la bandera feminista, o sea, feminista por el coño, una antiagresión, se tenemos súper chula, y mi hermana le dijo, no te preocupes, yo con la Ikurriña me limpio el coño todos los días. Seco el coño todos los días. Y el tío, ¿cómo me has hecho esto? Tal. Eso, o sea, nosotras eso lo tenemos súper claro. Pero yo no puedo con esa opresión que, o sea... Tenía que hablar, tenía que decirlo del fútbol.
Yo sin ir más lejos, antes de que el equipo este que ha ganado, digamos, ganara en uno de los partidos previos de que la gente ya estaba, que se subía por las paredes, pues tuve el fantástico placer de comprobar cómo... Es que pasa que dice eso, ¿no? Dice, hostia, es que son... Da igual si eran facha o no antes, y si a lo mejor resulta que cuando no hay mundial, pues eso, ¿no? dice, no, es como una cosa muy sana, que todo el mundo está contento, no sé qué. Pues la cosa empezaba con un hostia España, la selección, no sé qué. Y tuvimos la desgracia de presenciar como una chiquilla chilena, si no me equivoco, argentina, pues tuvo que salir corriendo del bar por ni ser española, ni ser hombre, ni poder entrar en los lenguajes estúpidos en los que estaba aquel hombre entusiasmado de su alegría y su tal. Entonces, no sé, que es verdad, ¿eh? Que parece cuando, ¡ay, qué alegría, qué bien lo pasemos todo y que toda la hostia!
Pero
¿quién
se lo cree
la
eso?
Gente se le da, o sea, le da muchas alas para hacer hijoputeces que normalmente dicen, no, parece que no lo harían, pero con el fútbol y un poco de farlopa pueden hacer maravilla, ¿eh?
Pero es que el pan y circo es poderoso, yo creo, ¿no? Porque a mí me impresiona mucho, nosotros somos de un pueblo muy pequeño y el valor que se le da normalmente a todo el folclore vasco, que al ser vasco no es folclore, es tradición y todo es bonito y tal, ¿no? Entonces son como esos desfiles en los que... yo creo que hay ciertas formas, todas lo sabemos, los símbolos con los que se crea el nacionalismo, que son unas formas de exaltar a las masas tan básicas y tan simples y que dan tanto poder, porque tú escuchas un desfile, solamente los tambores, tú vas a un partido de fútbol que a mí me interesa, los hombres en pantalón corto un poco me ponen, pero poco rato. Entonces, vas allí y ves la música, el no sé qué y tal, y la peña le da margen para sacar todo el lado más chungo y para crear esa realidad nacional tan chunga que además, obviamente, identifica al otro como chungo, etcétera, etcétera. Pero es que ahí está metido casi todo el mundo.
Por no decir todo.
Y todo el mundo es cómplice. Es que claro, ¿cómo vas a decirle a alguien que no se alegre de que su equipo, sea el nacional, sea el de su ciudad, sea el de lo que quiera?
Su equipo, o sea, una de las falacias que consejo, es que ahora me cuesta.
Has dicho falacia. Joder, Chonchi, tú vas mucho con universitario,
estamos hablando de unos temas. Que, o sea, el rollo este del rollito del mundial, ¿no? Cada uno puede tener su equipo, tú eres del Atalante, que todos lo sabemos,
y del Júpiter también.
Y del Júpiter.
Bueno, que nunca llego al campo, que me quedo tomando el vermú allí en un bar, ¿no? Pero yo digo que soy del Júpiter, que mola.
Que tenemos sobrinos que van, juegan con este equipo, con el otro, que hacen cositas. Pero luego viene el gran rollito del Mundial, y es que todos podríamos ser esos 11 hombres.
Porque digo
es
yo.
Lo que les venden a los machirulos, estos que pagan la tele de pago, que van al bar con los amigotes, ¿en qué vamos a ver el fútbol? Como si fuera lo más grande del mundo. Y el rollo este de que no, es que podría ser tu primo, tu hermano o tu vecino, ¿no? Este puntito de que somos ton... Es pero el rollo, todos, es el punto, el nosotros. Pero entonces, no, es que podría ser tu hijo. ¡Ah!
¡Ah! ¡No, socorro! ¡Eso no!
Por Dios, con esos pelos, que alguien le dé de hostia.
Aborto retrospectivo. Si sí. Yo, por casualidades, paro una cosa así, aborto retrospectivo. Tiro la nuca. O sea, lo tengo súper claro. No puedo.
Yo os voy a dar un consuelo de todas maneras. Yo estaba en San Fermín, repito, y he estado.
Pues, bueno, otra gran masa. General, ¿no? También.
Pero bueno, una masa divertida, fiesta. Yo que sé, sí. En San Fermín era no os metáis.
No. Pero más al fin y al cabo.
Los toros, ¿no?
Cuando yo no quería que ganase España, evidentemente, o sea, pero bueno. Vino Maro y me dijo una cosa que me gustó mucho. Y fue, imagínate que llega a ganar Holanda en Sudáfrica. Holanda, quienes fundaron el apartheid. Mm-hmm. Fue como, bueno, pues un pequeño consuelo para que no nos joda tanto, no sé. Hubiera sido cualquiera, claro, grandes, porque al fin y al cabo es eso también.
O sea, a ver, pero siglo XXI, ¿cómo va lo del descolonialismo este? O sea, ¿cómo es posible que tengamos, o sea, que sabéis que hay pisos de acogida, o sea, en según qué ciudades, de qué garrulada, o sea, tú tienes un piso de acogida los fines de semana para que las mujeres se vayan a casa, o sea, a la casa, al piso de acogida, por si el equipo del maromo pierde y le da de hostias. Eso es un sistema de gestionar el maltrato y además de hacerlo, o sea, de hacerlo posible, ¿no? O sea, te saco en el momento puntual, te meto, porque había un aumento de los números de malos tratos cada vez que el partido local perdía, de la hostia. Entonces, no es ninguna tontería lo que estamos diciendo, no es ninguna tontería lo que estamos hablando. No. Y luego yo pues, con Beto y eso, pues hay mucho amor, ¿no? Entonces, el tema de la performatividad y la producción de masculinidad y todo eso, pues me parece que esa no es la masculinidad, o sea, esa no es la mía, ni creo que es la de muchos, hay que denunciarla, es una masculinidad homofóbica, machista, donde, o sea, y es un, o sea,
Yo les recomiendo...
Esa, la grande, ¿no? O sea, yo también he jugado a fútbol y... O sea,
a ver, o sea, ¿vale? Yo también he follado con hombres, ¿no?
No, esa no, esa no. Yo no he follado con hombres. Igual follaría con maricas. Igual follaría con maricas, pero con hombres no. O sea, no es una categoría
que
no...
Eres lesbiana golden, dilo.
Soy lesbiana golden y posible maricón. Y posible maricón. Nunca follaría con un... Eso no lo voy a explicar.
No, bueno, vamos a lo del fútbol. Yo os recomiendo, tengo unos años, he vivido mucho en el barrio y voy mucho a los bares, ¿sí? Y os recomiendo que hay un ejercicio, yo no sé si en los sitios en los que tenéis lengua autóctona aquí pasa con el catalán, ¿no? Que tú vas a un partido de fútbol y los insultos suelen ser en castellano.
Maricón.
Eso, ¿no? pasa.
Y eso va increciendo. ¿Qué pasa? Que tú te vas a un partido del Barça, ¿no? Donde hay toda una quichalla, bueno, jovencicos y tal, todo esto que van de red skins y del rollo no somos contra
antifascistas,
sí. ¿No? Contra la homofobia, todo ese rollo, nosotros somos muy de izquierda y no sé qué. Y tienen que reinventarse insultos. Porque no tienen insulto real en catalán, normativo real, que para meterse con los jugadores del otro equipo, evidentemente, ¿no? Y claro, aquí se estila mucho el insulto animal. El burro, asa, no sé qué. Porque no tienen realmente, porque lo que les sale cuando llega con el minuto 43 y están perdiendo de un gol es ¡maricón! ¡Hijo de puta! Y tal, y les o sea, ir un día, sentaros lo que es debajo de la televisión, os sentáis para el otro lado y os miráis, y ir apuntando cómo va subiendo de todo eso, toda esa homofobia oculta, todo ese facherío, todo ese...
Es un estudio antropológico de todo lo que genera, de todos los rituales sociales, no solo eso, cómo se invaden los bares, es un espacio total... O sea, nunca harían eso con Eurovisión, o sea, nunca nos dejarían... Quiero decir, yo no voy a ir a ver Eurovisión, ni voy a ir a ver porque...
Pues no, bueno, a Rosa de España, ¿no?
No, eso pero, ideas, decir, pero se podría hacer cosas
porque
muy
no ganaron
divertidas.
La Reja de la Ría.
Desde que vetaron a Carmele, que pasamos de Eurovisión. Ahí estamos de acuerdo.
Ay, sí. Yo voy a poner un ejemplo. Cuando no sé qué estaba ganando el Barça hace 2 años o no sé cuánto tiempo.
¿Todo? ¿Todo? Por Dios, ¿viste cómo lo cuestiona? En la era del Barça.
En la Plaza del Rey, mi jefe, que es muy del Barça, muy culé, puso un cable desde su casa que vivía encima y con una pantalla y tal, y puso la pantalla que no hay tele en ese bar, pero para la final y tal.
Claro, hombre, por supuesto.
A los pocos días se murió la más grande. Y yo estaba trabajando in the morning y le digo, por favor, vuelve a bajarme el cable y la pantalla que quiero ver el final de la Rocío Jurado. Y me dijo que no.
¿Cómo? Claro. ¿Qué fuerte? ¿Le denunciaste por homofobia?
Claramente, pero es que lo que dice Itzi, el apartheid que ha sufrido África ante Holanda es mínimo, entendiendo el apartheid que sufrimos las tías a lo largo de... O sea, que sufrimos las tías en el mundo. Yo el otro día que estuvimos...
Y en Sudáfrica también, bueno, con el apartheid también,
mundo,
claro.
En el mundo.
También, claro.
O sea, que somos las que... En el mundo mundial. Que el otro día estábamos en un taller de autodefensa y entonces era... Que estoy muy emocionada y estoy todo el rato hablando de lo mismo. Y ella contaba a la tía, decía, cuando un agresor te viene, lo mejor que puedes hacer es hacer que llamas a otro tío y busca otro tío que te va a venir a cuidar. Y era, o sea, la apartheid ya sabemos, ¿no? Obviamente, pero claro ejemplo de la apartheid ante el que vivimos, o sea, del agresor te salva el caballero andante, etcétera, etcétera. O sea, y el maricón pues es otra representación más, otra expresión más de realmente las tías cómo vivimos en ese apartheid y cómo estamos en guerra. Yo aquí que no me veis la cara, pues yo propongo pistolas para todas. Esto es una frase que a mí me gusta decir mucho, que las tías, en la medida en la que estamos en ese apartheid, pues cojamos y que nos tengan un poco de miedo. Ya, pues vamos a los partidos de fútbol, a donde sea, yo qué sé, a dar un poco de hostias, ¿no? Y nos iban a sentar muy bien, además, aunque sea terapéuticamente, ¿qué coño?
Una bomba que estallara y luego con serpentina, claro. No puede ser cualquier cosa. Bueno, es un problema dentro del feminismo ahora, ¿no? Nosotras lo de la metáfora de la violencia lo expresamos así. Yo no sé si... Ahí hay un debate muy interesante con el tema de la reapropiación de las técnicas performativas de la violencia. Este palabra no es mío, una vez más. Beto nos ilumina, ¿no? Y joder, es todo un tema porque... O sea, ¿qué tipo de violencia? No la misma, pero es verdad que a mí las mujeres con pistolas me ponen una cosa y las pistolas me ponen muy, muy...
Con metralleta y kalashnikov.
O sea, ya yo y claro, ¿no? Pues las mujeres que tienen el poder, pues yo qué sé. Además, yo esto lo planteo yo y no sé por qué los tíos no quieren que las mujeres las dominen. No lo entiendo, ¿sabes?
Venga, con lo bonito que sería, ¿eh?
No lo entiendo. No, mira.
Lo sabes todo.
Lo sé todo, pero... No sé, hombre, esto es otro tema.
Oye, si queréis ponemos una cancioncilla y inauguramos otros temas.
Venga.
Tienen que estar friéndole la cabeza a todos.
Porque,
nuestras oyentes.
Claro. Me acabo el cigarro, me han dejado fumar, que es ese...
Que no, se sepa. Mentira,
está performando.
Está fumar. Performando violencia.
No me han dejado fumar.
Si total no escucha a nadie, que lo sepáis.
Oye, pues yo es que he llegado a tiempo. Bruna, hemos reaccionado, he estado buscando ahí los casetes que tengo y vamos a poner una canción que básicamente pues viene a colaborar aquí las palabras de la otra compañera de género.
¿No será Ta James?
No.
Ah.
Ponme
Eta Matalos.
No.
El Waka Waka, que vendría muy bien. A mí me gusta mucho, porque me gusta mucho Shakira.
Chocadilla Internacional, Pégame.
Pégame.
Ay, espérate, que ahora tardará en cargarse, que es de la cosa esa, que el casete que se enrolla.
Se acaba la música, se acaban las cosas, yo subo los micros y seguimos conversando.
Más liberado. Chocho.
Te liberado si quieres.
Si bajamos esto, va a ser muy... Ahí estamos. Oh, qué bien.
¿Has visto?
Qué fantástico.
Lo que no sé es cómo quitar los monitores.
Es uno verde que está subido. Es subo, ya lo quitamos de aquí. Tú
quítalo de aquí. ¿Qué quieres que diga?
Porque estamos en la contrabanda, lo que se dice siempre para rellenar. Contrabanda. Uy. FM, Radio Libre Yolé, ¿no?
Uh-huh.
91.4 de la frecuencia modulada.
De Barcelona, que
y
nos
lo
podéis...
otro del internet, que no me lo sé yo.
Que no... Uy, qué ruido hace tu silla, ¿no? Que nos podéis escuchar desde otros páramos, desde www.contrabanda.org. Está ahí en el rulo dinámico.
Y los lunes por la noche, uno sí, uno no.
En un programa de Electrocopla, que nos
galardoníamos
de... Es verdad. ¿Y habíamos dicho el título del programa?
¿Qué programa?
Este, el nuestro.
Ah, el rulo dinámico.
Sí.
No sé, ya lo hemos dicho un par de veces, ya compensamos.
Muy bien.
Que estamos aquí hasta las 11 de la noche y que estamos hoy con el circo.
La mar de, estamos la mar de entretenidas.
Que bueno, que de la gente que hay tampoco ha pasado tanta por los micros, ¿eh?
No, la verdad es que no.
Es que somos un poco acaparadoras nosotras.
Bueno, mientras haya cosas que decir, la que tenemos también, hombre, decirlo, ¿no? Ya que una habitual, que no es la primera que viene, nuestra amiga Ano, ¿cómo estamos?
Pues muy bien aquí, muy bien acompañada.
Está observando hoy, ¿no?
Sí, estoy observando, haciendo un estudio, que ya sabéis que a mí me gusta esto de hacer estudios, anales.
Sí. Y Ichi, te quería contar antes, que al final no hemos puesto a hablar de fumbo, que era como previsible, que ya acabaríamos hablando de fumbo. Dices de que hablaremos de fumbo, no lo he dicho nadie antes, no sé cómo nos hemos liado.
No sé.
Que los inquilinos nuevos, desde que os habéis ido las vecinas de Fax, que muy mal, ¿eh?
Mala gente, ¿no?
Me tienen frita las de...
insustituibles.
Me tienen frita las del Principal.
¿Cómo son?
Las del Principal son las que fuman. ¿Sabes? Las que os lleváis vosotras también, ¿no?
Que
¿de
tú?
¿Cuál?
Que le llevamos a ella los tuppers y lo que sobraba de sus tuppers que le bajábamos de las sobras lo subíamos a vosotras. ¿Te acuerdas?
Sí.
Mira, nos están llamando.
A ver.
¿Eso qué? ¿Vamos
no
a hacer
sé
un
si
cambio?
Puedo
di cosas. Ichi, anuncia cosas, que tenemos que hacer un cambio de maniobra.
Que anuncie cosas. Bueno, hemos venido de turismo sexual, ya lo hemos dicho. Suecas, por favor, llamarnos. Estamos muy buenas, aunque no se nos vea por la onda.
Igual es una estamos sueca que está llamando
buena. Ay, una sueca, por favor.
Ay, por Dios, una sueca que os reclama.
Claro, estamos muy buenas y muy lubricadas con este calor. Mucho.
Pues recordemos que hemos hecho un llamamiento antes a ver si llamaba alguna sueca. Vamos a comprobarlo, sí, ¿eh?
Lo de Paco Martín.
Hola.
Efectivamente.
Hola, buenas noches.
Salud, no soy una sueca. De momento no soy sueca. De momento sueco, en todo caso. Pero bueno, en ello podemos cambiar siempre, ¿eh?
Eso nunca se sabe.
No hay ningún problema. Estáis bien acompañados esta noche, ¿no?
Uy, todavía no ha hablado todo el mundundo que está aquí en
por
aquí cerca.
Ya, por ahí he escuchado a Ano, he escuchado a la de género.
¿Ves? A la compañera de género.
Sí.
¿La bautizaste tú, lo sabes?
No, yo no la bauticé.
¿Ah, no? ¿La bautizamos nosotros?
¿Vosotros?
Ah.
Yo sé por qué vosotros lo decís.
Sí.
Yo en todo caso digo compañero, entre comillas.
Ah,
porque siempre
comillas
se puede cambiar lo que quiera, a mí me da lo mismo. Yo estoy en ello.
Bueno, feliz cumpleaños, ¿eh?
Igualmente, ya sé por lo que lo dices, pero el 19 de julio.
¿19 de julio?
¿Vale? Sí. La mañana estaba escuchando un rato, porque luego ya no podía en la bicicleta, ya no corría, y estaba escuchando un programa que hacen las compañeras Rebeldes sin Sombra, de Contrabanda.
De Bronca.
Y han puesto dos o tres canciones guapas de esas anárquicas del 19 de julio. Yo ya lo sabía, ¿eh? Porque el sábado a la tarde, a las 6 de la noche, hicieron unas jornadas bueno, del 74 aniversario de la Revolución Social Española.
Uh-huh.
Y estuve en el sindicato de Villanueva de la Jerez sobre ateísmo y estuvo muy bien.
Lo que anunciaba hace 15 días, ¿no?
Exactamente.
Que anunciaba su acto, exactamente.
Exactamente, y el sábado por la tarde estuve allí. Estuvo muy bien, estuvo... Bueno, para mí lo más guapo son los debates, porque yo a estas alturas ya no quiero que nadie me dé mítines. Pero bueno, primero te tienes que comer el mítin y luego los debates, que es donde puede entrar cada uno, o callarse y escuchar que hablen los demás y las demás. Bueno, vamos a empezar.
¿Qué primero tenemos hoy?
Bueno, mira, me he puesto repetitivo, pero me lo he metido en el chip. Línea del 9. Línea 9 del metro, queremos la gente que vaya con conductor o con conductora, porque no queremos que por la ambición del capital vaya a poder pasar ninguna desgracia y vayan a morir personas. Como el accidente que ha habido me parece que fue ayer, pues esta madrugada en la India. 60 personas ya están haciendo margaritas.
En un metro,
y eso que iba, y eso iba, que iba con, a, digamos, el tren iba con conductor o conductora, no lo sé. Pero iba a 190 kilómetros por hora. Pues entonces, claro, una masija de hierro y gente a hacer margaritas. Bueno, eso es lo del metro, línea 9, con conductor o conductora, que me da lo mismo.
O que pongan dos o tres, ¿no? Por si acaso, ¿eh? Que pongan dos o tres conductores, conductora.
Sí, a mí me da lo mismo que tenga vagina, que tenga rabo.
No, digo que, pero que pongan dos o tres, independientemente de que sean Barbies.
No, que ponga uno, que trabaje sus 5 o 6 horas... porque yo voy mucho al metro, a cada momento se están cambiando y eso, que me parece muy bien, pero que no pongan las máquinas sin, sin conductor, porque es muy peligroso para la gente y sobre todo se pierden puestos de trabajo.
Claro.
Que bueno, es a lo que voy. Es mi reivindicación principal en los puestos de trabajo. Y bueno, y dicen que hay tanto paro, pues hay paro, menos horas de trabajo para todos, menos horas de trabajo todos y tendremos trabajo todos. Entonces no habrá miseria ni muchas cosas más. Bueno, eso por ahí a lo político un poquito. Bueno, aquí sigo un poquito más con lo laboral. ¿Sí? Los ajustes de las cajas de pensiones. Vamos a ver. Eso de los ajustes de las cajas de pensiones no deja de ser nada más que un engaño, una mentira. Para estos años que les ha ido a las cajas de pensiones, les ha ido muy bien. Han abierto muchas oficinas en cualquier sitio, en cualquier comunidad, en cualquier localidad. Han abierto cajas a tutiplé. Ahora se encuentran que les vienen las vacas flacas. También hay que reconocer que a lo mejor en 7 u 8 años se han mecanizado mucho las empresas estas, digamos, con mucha maquinaria que hace las faenas, que casi prácticamente ya casi no necesitan personal. Eso mucha gente no se da cuenta. Entonces quiere decir que las cajas de pensiones están quitando, van a tirar cantidad de personal, lo mismo sea masculino que femenino, en la calle.
Pero bueno, igual eso ya estaría bien, ¿no? Que dejen ahí el dinero y quien quiera que lo coja, ¿no? Tampoco vamos a apañarnos por eso.
Bueno, pero eso no lo va a hacer el capital, ¿eh?
¿No?
Nah.
Pero igual es que no se le ha ocurrido. Compañero, bueno, les podíamos enviar un FAS o algo proponiéndoselo.
Vale, vale. Bueno, eso ya ahora os voy a recomendar una película.
Ah, mira, una película. A ver, ¿cuál?
Tal
cuál.
Como suena. Mamut.
¿Eh? Bueno, Mamut.
Sí. Ah. Toca una cosa muy guapa, es una película muy reflexiva. Yo cuando más pasaba la película, más disfrutaba. Toca el tema del machito y nuestro rabo, eso que nos cuelga en las piernas. Yo generalizo, ¿eh? A lo mejor soy más macho, el más machito de todos, o a lo mejor no lo sé. Pero bueno, yo de momento sé que hasta ahora, hasta en estos momentos que os estoy hablando, tengo un rabito entre medio de las piernas, porque me lo toco, me lo veo. Bueno, pues toca ese tema, si no me equivoco, la película está hecha en Corea del Sur, la parte capitalista, y es una película ahí que está, ¿no?, que la he escuchado, que está también la compañera La Otra de Género y eso.
La Ichi, se llama Ichi para otro día, así ya te saber, Ichi se llama, así te acuerdas del nombre.
¿Chichi?
Ichi.
Ah, Ichi, entonces lo he apuntado mal.
No, lo ha apuntado mal, ¿no? Bueno, dice la compañera de género, pero bueno, como así de género, pues por desgracia nos lo asignan a todo el mundo tal y como nacemos, pues llamarás.
Sí. Bueno, pues vale. Pues ha estado al loro ella, ¿eh? Sí. ¿Que lo ha visto? Dile, pregúntale simplemente si lo ha visto.
Ah, no, si te oye tú. ¿Eh? Que se ha visto una película que se llama Mamú.
No la he visto.
Pues bueno, toca el tema del machito, con el rabito ese que tenemos entre las piernas y el poder que tiene. Pero muy bien tocado, el tema va de una muñeca de goma, pero dice muchas más cosas. Digamos, es cine de ese que se puede verlo muy satisfactoriamente y da muy claramente los machos, los hombres en general, con eso que tenemos en las piernas, lo que hacemos. Y que las mujeres, globalizando, normal y corriente, una mujer normal y corriente, como la entienden millones de personas, que están para eso, para ser utilizadas, para ser utilizadas sexualmente por un lado, para procrear para otro lado y luego para nada. Cuando no conviene, pues se las mata o se las manda a la guerra o se las ignora. Ese tema lo toca muy bien tocado, es una película que yo gocé como un cochino. Y bueno, si la veis y nos vemos por ahí algún día, en alguna charla, cualquier cosa, ya si veo que están alguno de los, el compañero o la compañera, pues ya nos presentarán y podemos hablar de eso o de otras cosas.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Muy bien, compañero.
Pues bueno, salud y que acabéis el programa bien.
Venga, salud.
Salud.
Buenas noches.
Chum, 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 chum. Ah, ya se acabó. Qué bonito,
himno,
¿eh?
Un himno.
Qué marcial, ¿eh?
Hoy estamos de aniversario.
Parecía una marcha militar, pero era anarquista. Entonces ya vale.
Ah, claro. Ya pasta.
Ya. Ah, hoy tenemos excusa.
¿De faloacráticos cómo era?
Faloacrático.
Sí.
Es momento, ¿no? Yo creo que llevamos ya muchas semanas mareando la perdí.
Sí.
O, bueno,
la
perdí
guaya,
o la...
El,
digamos,
el pardal.
Sí, Carmen.
La gaviota.
Rafaela ya se ha ido.
Rafaela se ha ido.
Podría hacer lo que yo de... Si Carmele Marchante fuera un animal, ¿qué animal sería?
¿Una urraca? No. ¿No?
¿Qué? Una urraca.
No sé, no sé.
A día de hoy, no, esto le gusta lo brillante y un poco saca ojos y todo ese rollo. Pero bueno, estamos de revalorizar a la figura de Carmele, ¿no? Hoy.
Sí, bueno, no sé, yo creo que hoy algún día ya comentamos alguna cosilla.
Sí, hace un par de programas.
Pero bueno, sería... Al final no he encontrado, ¿eh? Tenía el papelito aquel recortado del ajo blanco antiguo y no lo he encontrado. Pero bueno, la Carmele Marchante, como bien sabréis, pues una señora que sale mucho por la tele.
Señora, entre paréntesis, ahí digo entre comillas o... Uy, ¿qué pasa? ¿Me está tocando?
Bueno, entre comillas, entre...
¡Me estoy metiendo mano por fin!
¿Ya? Tres años de programa han hecho falta, ¿eh?
Sí,
para que el Star System dé algún fruto.
Ay, es que la popularidad no me sienta bien. La gente se asusta.
Pues lo que lo mismo es que... es lo mismo que le pasa a Carmele. Exactamente.
Exacto.
Lo mismo. Pues aquí la Carmele Marchante, donde la veis, y esta que está ahí indicando de si esto, de si lo otro, de si lo demás para allá, resulta que fue de las primeras...
Pionera, llámala.
Piorrea no, no tiene enfermedades de esas.
Es un squirting encubierto esto que estáis haciendo, ¿eh? Tenéis que ir con mucho cuidado.
Squirting no, ni fumar ni squirting. O sea, podéis chutaros, podéis ennifar, podéis hacer muchas cosas, pero de squirting sí, de lo otro no.
Es que hace falta que prohíbas algo para que las niñas vascas quieran hacerlo, ¿eh?
Ay, por
sí,
Dios.
Eso sí.
Es lo que más no pone. Cuestión de deseo.
Ahora entra, mira, ahora entra una mujer con un uniforme y ya la tenemos liada.
Bueno.
Con una Kalashnikov.
El acabose.
Una barricada. Nos montan aquí.
Mira que no os ven.
Una barriga sexual.
Es una pena, pero...
Es que en la distancia corta ganamos mucho.
Sí.
La Pantoja,
sí.
Y la María del Monte.
Pues resulta que cuando, a finales de cuando se murió el señor del bigote que hablábamos antes, no Ángel Cristo, sino el otro. Bueno, Ángel,
sí.
Cristo no tenía bigote. Bueno, es igual. Cuando se murió el señor Aqué, pues salía, bueno, pues ya hacía un año que empezamos una cosa que se llamaba feminismo.
Uh-huh.
Que era pues más o menos las mismas señoras que ahora llaman, ¿cómo era la sigla aquellas que decían? ¿Te acuerdas cuando fuimos a Sanz? Que todo el rato decían unas siglas que yo preguntaba, ¿qué coño son esas siglas?
Ah, hostia.
¿Qué coño son
no me
esas
acuerdo
siglas?
Ni yo. MFC.
MFC.
Movimiento,
MFC.
Movimiento feminista clásico.
Eso es. Movimiento feminista,
o sea,
clásico.
Esa semana tuve yo que retener una de sigla, que ya estoy mayor para
yo
estas
cosas. Yo no me
acuerdo
de ninguna.
Entre lo del empadronamiento, el MFC, el LGTBQIB y las conversaciones de Bollera.
Y jódete, está... aprende a decir bien queer.
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 Queer. ¿Qué spring? ¿Qué spring?
Bueno, pues ya tan pronto como el año, no sé si era 76 o 77, la señora Carmele Marchante y otras que después no son famosas de la tele, pero que allí estaban, ya empezaron a criticar lo que era el MFC.
Sí.
Este. Bueno, al fin y al cabo hay que agradecer que solo sean tres siglas, ¿eh?
Sí, la verdad.
Porque
es que
ya
sí.
Después de este último,
porque
28J...
Porque en el último 28J se pasaron un carajo, ¿eh? Con el plus, ya, con el más.
Es que podemos
no
poner directamente ABC.
Estaba yo a punto de llamar a Eugeni, a la Eugenia, claro. Digo, le voy a llamar y le voy a decir que me quite alguna porque me cuesta de memorizar.
No, pues imposible.
Un movimiento social excluyente.
Sí, no había más para poner.
Vamos a replegarnos.
Yo con lo de la Carmele, hay una cosa, me parece importante porque está muy bien la Carmele, yo la tal, no sé qué, pero Carmele en realidad es amiga de una feminista que se llama Teresa Meana, que es una histórica del movimiento feminista, que es una mujer que da muchos cursos sobre el lenguaje no sexista, que te cambias una tía, que ahí me explicó el movimiento feminista del Estado apaño. Pues contándonos cómo empiezan las primeras jornadas, en el 70 y tantos, en el 80 y tantos, las del 90, cómo estuvo en todas, todos los debates, etcétera, etcétera. Y Carmele Marchante es feminista porque es muy amiga de esta tía, que es a la que le llamaba desde eso, que le decía, Teresita, Teresita.
Pues están
esta,
supervivientes.
Esa es.
Con el coco.
Con el coco. Teresita, pues Teresita es Teresa Meana, que es una lesbiana.
Porque rima.
Liviana.
Una viviana con un culo kilométrico. Y es una mujer maravillosa. Entonces yo es por lo único que aprecio a Carmele Marchante, porque es amiga de Teresa Meana. Y en esto lo que me duele un poco es que la famosa sea...
Carmele,
no, bueno, no la otra. Sí. Pero bueno.
Pero ahí Julián tiene una teoría.
Me parece muy bien.
Sí, que está destruyendo... Que ya llega un punto cuando dice ya, después de todo el desengaño de la transición, la democracia, no sé qué... decidió destruir el sistema desde dentro.
Claro.
Muy o sea, bien. No tiene otra explicación. Si tú, lo, o sea, lo mejor que puede hacer
es una de las nuestras, una célula claro. interna en el sistema para destruir lo que se... Bueno.
Claro.
Es que no, no puede ser otra cosa. De hecho, ella lo dice. En alguna entrevista que se encuentra por ahí, ella lo dice.
No dice exactamente eso, ¿eh?
Bueno, más o menos. Es igual, pero... ¿Qué estamos? ¿En el rizoma Malinowski o en el rulo dinámico?
En el rulo dinámico.
Pues
vamos.
Sí que lo
¡viva
dice.
Carmele! ¡Viva! ¡Mala!
No, y bueno, pero también no era es eso, que no es simplemente que estuviera ahí criticando por la lucha feminista en general en un contexto de la democracia. No, no, no. Es que era una persona que en el año 77, cuando parecía que las jornadas libertarias eran la
lo más.
Cuando en el Parque Güell se reunían...
Hombre, si alguna vez han sido las rehostias, las jornadas libertarias debían ser en esa época, ¿no?
Pues sí, pero aún así, aún pues todo lo que está mitificado hoy en día, pues esta señora... Una vez más, pues la verdad es que ella no era la que lo escribía, sino quien, digamos, cedía el espacio en una revista que se llama Bajo Blanco, que solo se parece en el título a la que hay ahora, por lo demás, en el que precisamente, pues mujeres que formaban ya parte de ese proto-transfeminismo, como lo queráis llamar, ya rajaba de los fachas, que era lo fácil, uy, los fachas como son, uy, los monárquicos, uy, los burgueses, no, rajaba de los anarquistas y de las anarquistas que seguían con su rollo de que por muy anarquista y por muy... liberadores que dijeran que sean, pues seguían reproduciendo pues lo que todas sabemos, ¿no? El rollito de a ver quién es más macho, a ver quién grita más, a ver quién habla más rato encima de un estrado y a ver quién luego liga más para demostrar que es el más mejor. Y esto era ni más ni menos que lo que ella criticaba ya en el año 70, bueno, no ella, repito, sino más gente de la que formaba parte de este entorno ya en el año 77.
Yo creo que está muy bien que hagas este apunte, porque una de las cuestiones muy mal abordadas, bueno, sí, ¿no? Pero el marxismo, la anarquía, etcétera, etcétera, la lectura que han hecho siempre del sexo y del cuerpo y demás es muy limitada, ¿no? La clase, etcétera. Yo me acuerdo que tenía un compañero comunista que siempre nos estábamos dando de tortas.
¿Uno maricón?
No, no era maricón. Es que igual ese era un problema.
Era maricón.
Ah, era maricón, sí. Bueno, era maricón. Me da igual, pero es un rollo de que...
Un apunte. Ha sido
no,
un apunte.
De que parece que luego hay también una pelea de que cuál es la categoría principal, ¿no? La clase y tal, y no sé qué, y que a mucha gente se le llena la boca con la categoría clase, y que ya es una categoría que yo creo que no nos sirve, y menos si no la... entrelazamos con...
A mí me sirve mucho, ¿eh? Que las seis género juntas, sí. Si no, me muero.
No, pero quiero decir... Claro que sí, a mí también me sirve mucho. Pero quiero decir que...
Digo que los micros son direccionales, que le tenemos que hablar
aquí. Ah, vale,
si
perdón.
Si estamos, lo podemos hacer aquí, no pasa nada.
Vale.
Pero que si le hablas de la dico, se oye menos.
Vale, vale.
Somos de pueblo.
No, bueno.
Aquí. Antonio. Si te quieres mover, puedes hacer así.
Divinas, pero así. De pueblo.
Es que este micro es un poco... Pero bueno, yo
es
este me
sí,
muevo.
Lo sabemos,
yo
lo sabemos.
Se me cambia la voz. Coño, que lo que decía.
Creo que se empare, sí, que a la clase se le ha olvidado...
Sí, a la clase desde el principio, ¿no? Y ha habido una negación de eso, y ha sido una negación histórica, y mira lo que ha ocurrido en Cuba, y lo que ha ocurrido en un montón de lugares, y falta una lectura feminista, es posterior, sí, etcétera, etcétera, ¿no?
Pero no solo es posterior, sino que hay una especie de connivencia tanto en el anarquismo como en el comunismo, que a la que llegue un tipo de liberación determinada, bien sea por la guerra de clases, la supresión de esto, por la autogestión, todo lo que vienen a ser las desigualdades caerán por sí solas.
Eso va solo, compañera.
No, eso
ya, claro. Eso ya llegará. En la quinta
exacto,
fase compañera. Del comunismo
cuando lleguemos a la,
todo,
exacto.
Dentro de 3.000 años.
Cuando lleguemos a la revolución, caerá por su propio peso. No, sí. La verdad nos golpeará en la cabeza y de la noche a la mañana, pam, todos los tipos de dominaciones habrán sucumbido. Y es como una especie de verdad que flota en el ambiente, y cuando le dice a algún machirulo algún tema de esto y es compañera, vamos a luchar por la liberación, y luego ya verás como todo esto,
porque lo tuyo es secundario, ¿eh? Lo tuyo es secundario,
prioridades.
No seré yo quien diga claro. Que tu lucha es secundaria ni minoritaria, que esa también es otra, el tema de las minorías,
de la exacto, jódete.
Bueno, ahí pero, rescatamos bueno, el concepto de micropolítica caso, y o sea, microrevoluciones.
Claro, pero yo, por ejemplo, estoy muy en contra de los rankings de relevancia. Es decir,
exacto.
No vamos a decir que la lucha de clase es menos relevante que la lucha de género, etcétera, etcétera. Pero yo sí que creo que si hay dos ejes que marcan las desigualdades, igual el de clase y el de género van de la mano, como mínimo.
Es que van, o sea, de la mano, si no se sostienen, si no van juntos. El capitalismo no existiría sin el patriarcado, imposible. Realmente. No se sostendría el capitalismo sin el trabajo gratuito que hacemos las mujeres. Y eso, cuando falta el análisis de esto, Es que va así, o sea, no pueden, y sin embargo, pues eso, ¿no?
Claro, y que no es lo mismo ser mujer, y que no es lo mismo ser mujer, como era evolucionada casi a nivel planetario,
sí,
¿no?
Como la Amorós.
Claro, como la Amorós, que ser mujer negra y pobre. O sea, nunca se nos puede olvidar el eje de clase a la hora de analizar el género. Y cuando hemos analizado el género, las feministas
de raza,
no se nos, claro,
y el tema
no
raza
se nos ha olvidado. A nosotras no se nos ha olvidado.
No nos toca. Pero yo ahí recomiendo, voy a hacer una lectura de verano. Ir a la playa con Mujer, raza, clase, de Angela Davis. O sea, sí, hay que leer ese libro, hay que leerlo. O sea, y ahí tener en cuenta, nosotras al fin y al cabo somos blancas. Estamos intentando ponernos morenas.
Para triunfar con las suecas.
Yo soy morena.
Pero es así, mujeres, raza, clases, todos estos elementos.
Además, el problema es que es una quimera que estén separados. O sea, es el problema de los discursos, ¿no? Sí. Que hay gente que se puede permitir el lujo de hablar de clase sin articular otro tipo de realidades. Entonces, yo creo que el tema del género, además, hay una cosa, yo sí que tengo clara una cosa, ya como soy así, pues sí de chula.
Claro.
Yo creo que si desde luego tuviéramos que competir en algún momento, el concepto de clase no podría con el concepto de género. Es decir, la cuestión de la herencia, de cómo se gestiona toda la reproducción social, cómo se el sexo, que es una regulación de eso, al fin y al cabo, política, ¿no? Todo eso es anterior al concepto de clase, y creo que el concepto de clase, por ejemplo, se sustenta sobre una célula que creo que es la familia, o sea, es decir, el concepto de clase es un concepto de clase familiar, un concepto de clase sexual, ¿no? Y pues
y esto
la saca la familia, etcétera, etcétera, y hereditario y tal. Pero bueno, yo creo que no, que se toca como de lejos. Y luego el tema del deseo, ¿no? O sea, que es algo que las políticas serias siempre han dejado al margen, ¿no? No hay deseo, no. El deseo nunca es motivo de la patria, el deber ser, la ética. Pero el deseo, las pulsiones, nunca son motivo suficiente para generar revoluciones, ¿no? La verdad histórica, lo que dialécticamente es necesario, porque es así, y lo digo yo, que es así.
Que es la hostia.
Que es la hostia, pues punto. Pero es que aparte hay como una definición de la historia, lo que va a ser, dejando muchas cosas al margen, etcétera, etcétera. Pues que creo que hoy no se sostiene, ¿no? Y creo que además, en este momento, las teorías de género que están articulando, pues yo qué sé, Beto, yo ya lo siento, pero hay, yo soy de Beto, o sea.
Hay otro, para los profanos, para los profanos, sí, Dilois, sí, por favor.
Preciado.
Ya, bueno, sí, claro. O sea, el
sí, claro, claro.
Sí, sí, pues no, pero para nosotras ha sido una persona que siempre ha sido muy cercana, que se ha dispuesto a debatir conceptos políticos con nosotras que siempre eran necesarios. Nos ha dado muchas herramientas conceptuales para hacer la revolución y yo, bueno, para hacer estas micro revoluciones. Y yo creo que hay, no sé, hay mucha gente que es muy cabrona con Beto. O sea, yo creo, me encuentro con mucha gente que siempre le critica, que y me duele. Entonces, yo soy como una gran defensora y lo cito. Y el otro día, por ejemplo, leía, que me encantó, que decía que él pues no se pone Beto Preciado porque sería muy fácil. Es decir, que la identidad de boyera es mucho peor que esa es la que hay que hacer pública, ¿no? Y que si tiene que dar un nombre, que es Beatriz Preciado, porque es boyera, ¿no? Pues ese tipo de cosas que bueno, pues que me parece la bomba, ya se me ha dado ya, porque me fue a un porro Amparo, se me ha olvidado. Lo que quería decir es que, por ejemplo, ahí está la apuesta con la farmacopornografía. Creo que ese es el concepto de clase que nos interesa, el concepto de cuerpos que nos interesa. Creo que ahí está yo diría que el actual marxismo, la actual anarquía desde el género, ¿eh? O que da herramientas muy importantes para entender la clase. Y eso, y luego pues que siempre me gusta hacer apología, porque como ahí haces apología,
eres vasca,
y vas a la cárcel.
Y enaltecimiento también.
Efectivamente, ¿no? Y hay en cosas, o sea, como todo, que pues, cosas matizables, debatibles, pero me parece que hablar de gurú siempre es un error, ¿no? Pero siempre nosotras, yo, bueno, personal y creo que colectivo, también un reconocimiento para nosotras conceptos claves, ¿no? Y me parece que esto la Ichi, tú también lo dices muchas veces, lo que estoy diciendo yo ahora. Tú también haces defensas. Creo que además en las transfeministas también, ¿no? Es que no entendí Manifiesto Contrasexual, entendí, o no entiendo a la Judy Butler, o no. Hay mil formas de entender a la gente. O sea, no hace falta leerlas directamente, no hace falta, ¿no? No es una cosa. Yo creo que a nuestras intelectuales, a todas, A mí la Celia Moros me parece un cuadro. Pero no, la de la respeto, boina. Pero bueno, ya ha tenido aportaciones interesantes, la de la boina, lo que
pasa. La ha tenido.
Es ha que tenido,
que
tal.
Sí, pero el problema no es que sea academicista, el problema es el discurso.
¿Qué es lo de la boina? Que a mí quiero que me interese. Vale, ¿qué es lo de la boina?
Yo estuve hace poco en una conferencia de Celia Moros en Iruña, que iba, ha escrito un libro sobre el Islam. Un libro en el que habla que la ilustración es el paradigma de la liberación humana y la ilustración francesa, moderna, siglo XVIII, quiero decir, hablamos de occidental, blanca, todo lo que estamos diciendo, vale. Ella, para ella es el paradigma y todo lo que no se parezca a lo que ella considera que es ilustración, no vale. Y el Islam, o sea, y a partir de ahí, con todo el tema del hijab, volvemos al hijab, no sé qué, hace una lectura en la que llegó a decir una gran frase, la de la boina, que dijo: hasta que el Islam no alcance la modernidad planetaria. Qué vale. Modernidad planetaria. ¿De qué cojones me estás hablando, tía? ¿De qué coño me estás hablando? ¿Y por qué no hablas de las relaciones de poder que hay entre países musulmanes y Occidente? ¿Por qué no hablas de todo eso para hablar encima de las mujeres y el feminismo? ¿Para qué está? ¿Para hacer que las mujeres se vistan de una manera o de otra y para impedirles vestirse como quieren, por ejemplo? Que no es ninguna tontería. Yo, sabéis, con el tema del hijab me pongo loca. Es... bueno.
Creo que ahí se reproduce lo que ocurrió, por ejemplo, en los 80 en Estados Unidos con el debate de la pornografía, ¿no?
Exactamente.
Donde muchas feministas clásicas, bueno, yo no llamaría clásicas, pues conservadoras o liberales.
Liberales.
Se alían con la derecha más bestial, ¿no? Y este es un problema. Este es un problema porque el feminismo moderno, además...
Eso es pegarle una patada en los ovarios a Orim de Gush. Es que es cargarte el feminismo.
Además, escucha al enemigo y si estás de acuerdo, preocúpate, ¿no? Quiero decir, si estamos de acuerdo con el enemigo, es que algo va mal, clarísimamente. O sea, si las mujeres hemos hecho una trayectoria feminista y hoy en día... Y además, me parece peligroso plantearlo así, ¿eh? Pero sí que es verdad que el MFC...
Movimiento Feminista Clásico.
Sí, es un espacio bastante afín a todo este tipo de prohibicionismos, otra vez, porque además entramos en prohibicionismos, o sea, entramos en que las tías no puedan ponerse un pañuelo, no puedan ponerse al final lo que les sale del coño, ¿no? Que se pueden hacer lecturas más amplias, pero al final es un prohibicionismo en esencia.
Pero entonces... estamos hablando de un movimiento que en el fondo se siente feliz, que cuando prohíbe a una mujer salir con un niqab o con un burka... se siente feliz de que no salga a la calle porque se va a quedar en casa recluida. Claro. Estamos hablando de ese tipo de movimiento, de ese tipo de estamos hablando de ese tipo de prohibicionismo.
Pero es que al final
del que se vanagloria de prohibir como para progresar con lo que
de reprimir,
con
lo que, de proteger,
de reprimir,
claro.
Que con a lo ver, que hace, si el feminismo dejar en enseñado, la cuneta claro. A todo este tipo, a todas estas personas que están en lo marginal, según ellos lo conciben, ¿no? Y que se enorgullece de ello, de bueno, pues si estas mujeres no tienen que salir a la calle, pues que no salgan.
Claro, es una necesidad de superioridad, es como bastante básica.
Superioridad blanca, imperialista.
Es que es muy básica.
No, es que además...
que no lo veamos, yo, ¿no? En el espacio
público. Si algo me ha enseñado el feminismo, y por ejemplo, el feminismo en relación con la violencia de género, que hemos hecho un trabajo muy potente, y si algo me ha enseñado la Tamaya, por ejemplo, es respetar los procesos de las mujeres. Feminismo es respetar a las mujeres, hagan lo que hagan, quiero decir. Entonces, el proteccionismo... El maternalismo chungo, la victimización secundaria, me parecen los mayores enemigos del feminismo. Y cuando el feminismo pasa por ahí, malo. Ahí estamos muy equivocadas. Y ahí es como nos ponemos burras nosotras, nos cabreamos mucho. Y decidimos que las políticas institucionales que puede estar haciendo una Viviana Ido, pues no nos llevan absolutamente a ningún lado. Porque al final estás arrebatando a una mujer su voz. Y eso es antifeminista, siempre. Y sea musulmana, sea puta, sea lo que sea.
Sí, además yo creo que eso es lo que ha hecho, ¿no? Las mujeres del Partido Socialista han generado clarísimamente una categoría mujer válida y otra que no lo es.
Es que, claro.
Y se nota en las políticas institucionales, es decir, no hay una...
Precisamente porque las políticas institucionales siempre se usan de la categoría mujer. O sea, nunca van a poder, y no son incapaces absolutamente de romper este binarismo del hombre-mujer en tanto que algo que enaltecer y algo que, ¿no? Que a lo que sacarle brillo, ¿no? Retomar siempre esa categoría como algo...
Además, bueno, una categoría que es inaccesible para casi todas. Porque yo no seré negra, soy bastante blanca, fluorescente, pero soy pobre de nacimiento y sigo siendo pobre. O sea, es mujer blanca, heterosexual, adinerada, formal, no alcohólica como yo, quiero decir. O sea,
bueno,
o sí, alcohólica, pero de vino blanco y en casa.
Y llevándolo bien.
Claro.
¿Eh? Con chacha en casa. Ser posible con chacha en casa.
Con su
Prozac
y su rollito.
Exactamente, psiquiatralizada.
Y hay muchas mujeres de este perfil que en realidad... O sea, mantienen la apariencia, ¿no? Lo que dice la psicología radical, que vivimos una sociedad enferma, o sea, enferma mental, en el sentido de que hay un montón de casos de alcoholismo, de enganches, que pasan totalmente por la normalidad, ¿no? Y eso es, esas contradicciones, eso es lo que hace el sistema, ¿no? Las contradicciones las va y se mantiene, y esas mujeres, pues sí.
Pero contradicciones muy relativas, en ese sentido, yo que tengo un... Ahora voy a volver una serie de mujeres, compañeras, cuando les preguntas de qué tipo de sustancia abusan, y a partir de cierta edad hay un cambio generacional muy fuerte entre bueno, las chiquillas, mis sobrinas y todo eso, que pues que se meten de éxtasis, de MDMA y de todo ese rollo de siglas también, como el FQC,
nosotras somos muy
de la generación subsiguiente, que no por eso peor, sino sencillamente un poco más trasnochada, básicamente de lo que se mete pues vienen a ser tranquilizante, antidepresivo y otro tipo de rollo mezclado pues con su
vino blanco, todo tipo de adicciones.
Las adicciones sencillamente son distintas y básicamente tú sabes cuándo ir al médico, tú sabes qué pedir, tú sabes qué, de qué abastecerte, y son un tipo
cura,
de...
Claro.
Son
claro.
Un tipo de drogas o drogaína a las que llegas pues también en el boca a boca. Pásame tú, ¿qué te han recetado? ¿Qué te va bien? ¿Qué tal? Y, ¿no? Y son
diazepam,
ese pequeño...
Diazepam,
es otro tipo, es otro mundo.
Para todas.
Pero y al final estas mujeres, yo me pregunto si con todo este rollo, véase otros temas, se ven, no tienen esa necesidad de entender que ellas han creado, han hecho un tipo de revolución en la que probablemente muchas ni siquiera han participado, pero que de alguna forma han brindado todo ese mundo de igualdad a otras, y a ver por qué no se suben al carro. Quiero decir, esa es una necesidad de superioridad constante, ¿no? Y al final es aquello que solemos decir el conflicto generacional, que no siempre es generacional, pero que es de que un reconocimiento, necesito un reconocimiento a mi trayectoria, yo me he peleado cosas, ¿no? Y entonces estas tías que van con hijab al final están insultando a lo que yo considero que es una evolución feminista, a lo que yo considero... Y ese es el tema. Al final es una necesidad de superioridad.
O una necesidad de consuelo.
También,
es decir,
claro. Y de reconocimiento.
Yo, desde mi butaca, sí, en la que todas las tardes veo el diario de Patricia, en la que me creo que he conseguido un tipo de mundo en el que mi marido ya no me pega los domingos.
Sí, sí.
No, en algún momento me tendré que ver por encima de alguien.
No, a ver, yo creo que ese perfil, eso es como...
Estamos generalizando también, pero sí, sinceramente, a día de hoy, por ejemplo, había una encuesta en La Vanguardia, creo que era, no sé si era La Vanguardia o era El País, de si se debiera o no, si estamos de acuerdo o no en prohibir el uso del pañuelo integral en todos los espacios públicos, y el sí ganaba por un 87%.
Sí, contaminación mediática bestial.
Absoluta.
Con ese tema. Y hay la islamofobia.
Y es decir...
Islamofobia promovida para qué, para continuar invadiendo Irak, Afganistán, Irán, quiero decir, una historia de imperialismo blanco, imperialismo, punto. Y es lo hacen por eso, la razón real es por
seguimos,
eso.
Seguimos con las cruzadas, yo lo siento, seguimos con las cruzadas. Es decir, esto es un debate que viene de largo, tiene que ver con un montón de cuestiones. Y luego yo, por ejemplo, que yo adoro África, yo siempre digo que es mi país y todo el mundo me mira mal como diciendo África es un continente, estúpida.
Claro.
Y yo siempre pienso que no entienden que África es un país, o sea, quiere decir que no hay los conceptos de nación que han metido en África son...
Bye. Sí, bueno, no sé, ya te has parado, no queríamos pararte, pero ya estás para tú sola,
sí,
pasamos
sí.
La llamada. A ver qué nos explican. Hola, buenas noches.
Hola.
Hombre.
Hola, salud.
¿Qué tal?
Nos
queda poquito tiempo.
Uy, poquito tiempo. Bueno,
pero
pues,
bueno, si quieres comentar algo brevemente.
Bueno, solamente ese debate que tenéis ahí, esa discrepancia que yo creo que a todos nos falta un poquito interiormente crecer y eliminar esas como la manera de encasillarnos nosotros mismos, ¿no? Que lo bonito sería seguir una educación para el auto evolucionamiento de uno mismo, ¿no? Autocontrolarte tú, no que te tengan que poner todas las instituciones una serie de condicionamientos y esto. Y lo malo es que nosotros mismos, debido a que creemos que nosotros somos más perfectos que el otro, o como llamémosles, porque mucha gente se enfrenta, incluso cuando hay gente que va a reclamar que no quieren el burka por decreto, sino solamente... Si ella quiere poner eso, que se lo ponga. Lo malo es que sea condicionada por su padre, por su marido, por la madre que los parió. Pero hay gente que ya no se acuerda que aquí las mujeres pues iban vestidas hasta abajo de los pies, todo hasta la cara también tapada, como doña Rogelia, y se enfrentan con aquello, ¿no? A veces hay un desentendimiento social que nos hace enemigos unos de los otros, ¿no? Y como ya decía en el contrato social, ¿no? Ove ya decía, la especie humana aparece como a dividida en rebaño, cada uno tiene su pastor. Como se supone que el pastor piensa un poquito más que el rebaño, viceversa, ¿no? Y entonces nosotros también siempre se tiene que salir o la intelectual o el otro, que tenemos que tiene que llevar la voz cantando y nosotros como lazarillos seguirlo, ¿no? Creo que ahí tenemos que nosotros crecer como personas e intentar ser personas y seres humanos y dejarnos de perder la energía en tantas cosas, porque las instituciones tienen mucha habilidad y lo que hacen es distraernos. Y como no pueden con los poderosos, lo único que hacen es poner leyes contra nosotros. Debe de ligarse contra las multinacionales o en contra del armamento, pues lo único que hace la fuerza que tienen ya los gobiernos es reprimirnos a nosotros, sacar leyes y decretos y fastidiarnos. Yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que unir la fuerza, es decir, cada uno que vista como le dé la gana, cada uno que grite con lo que quiera, pero sobre todo una coeducación para el crecimiento personal y que pensemos por nosotros y sepamos hacer juicios de valores auténtico. Bueno, no os robo más tiempo.
Muy bien, compañero.
Mucha salud para todos.
Para todas. Salud. Nos queda un poquito tiempo. No sé si queréis poner un temita y nos despedimos.
Queremos alargar
un poco más esto, ¿no?
Tenemos ahí un tema importante.
Sí, ahí, dale.
Bueno, a ver, estamos ahora mismo en la fase de instrucción de un caso. Me jode mucho tener tanta soltura o información o costumbre de conocer los casos judiciales, pero es que es lo que nos ha tocado vivir y punto. Vale, Maro Díaz, un transexual masculino, fue detenido ilegalmente en octubre del año 2006, torturado, vejado sexualmente, especialmente por su condición de trans. Además, no es blanco, unimos lo que estábamos hablando antes. Detenido por la Guardia Urbana de Barcelona, esta gran policía de Barcelona, lo sacaron con una denuncia por desobediencia civil, lo que hacen siempre cuando detienen a alguien, por la puta cara la detuvieron, ¿vale? Estamos en un proceso de un juicio muy importante en el que quizás consigamos el precedente legal de transfobia, que es súper importante, en el que se está escuchando la voz de Maro más que la voz de la Guardia Urbana, que es algo inaudito, y tenemos la esperanza de que quizás se llegue a condenar a la Guardia Urbana. Pedimos ayuda, pedimos pasta, hace falta pasta para los abogados, Maro es ilegal, está en proceso de regularización de sus papeles, pero bueno, ahora mismo no tiene ingresos, ni trabajo, ni permiso de trabajo, ni de residencia, ni de nada. Pero bueno, consideramos que tenemos que estar bastante al loro de este tema para ver si conseguimos tanto condenar a la Guardia Urbana como que se escuche la voz de Maro, que se haga justicia respecto a una detención ilegal y a un maltrato policial sangrante y brutal. Y si conseguimos el precedente legal de transfobia, aunque luego nunca se aplique, pero conseguirlo sería muy importante. Entonces, os digo dónde podéis informaros más del caso y hacer alguna aportación económica, si es que podéis hacerla. Mi blog, que es Hasta la Limusina Siempre, blogspot.com, y si no también Pro Transfobia Policial, que es el blog que hemos habilitado precisamente para este caso. Y bueno, pues las ganas que les tenemos a la Guardia Urbana, las ganas que les tenemos, por favor, que consigamos una condena o tenerles entre las cuerdas o algo, porque yo es que les tengo muchas, muchas ganas ya.
Pues muchas ganas creo que le tenemos todas, ¿no? Y sobre todo esperamos que, bueno, pues lo que no queda claro, como lo ha explicado, a quien están juzgando.
Vale,
es a ver, ella,
hay una denuncia cruzada.
A la policía.
Maro denunció, la policía, la Guardia Urbana denunció a Maro por desobediencia civil, lo que hacen siempre. O sea, lo cogen, lo detienen, le pegan, todo, pero encima le denuncian. Pero Maro denunció a la Guardia Urbana por detención ilegal y tortura con agravante de transfobia. Entonces ahora mismo este juicio, que se celebrará por lo penal para la Guardia Urbana, o eso creemos y eso esperamos, que a ellos se les juzgue por lo penal. El juicio tiene que ver con esto, ¿no? Con la denuncia de Maro hacia la Guardia Urbana. A Maro le van a juzgar por una cuestión de desobediencia civil, que por mucho que condenen, no dejará de ser un juicio de faltas y algo mínimo dentro de todo lo que cabe. Pero la Guardia Urbana sí que se juega, pues esto, ¿no? Que igual va por lo penal y que a lo que vamos es a una condena fuerte. Fueron 4 agentes, una mujer y 3 hombres. La mujer fue la más chunga, fue la que le cogió de los pezones, la que le puso la mano en la entrepierna, le pegaron, quiero decir, la Guardia Urbana de Barcelona, ya sabemos lo que son. y cómo se las gastan. Y bueno, es eso. A ver si esta vez conseguimos algo y de verdad necesitamos todo el apoyo del mundo para seguir adelante con este caso, porque nos merecemos, todas nos merecemos de una vez que quizás se pueda llegar a hacer un poquito de justicia respecto a la situación de estado policial que vivimos en esta ciudad. Yo que soy vasca y que soy de Rentería, cuando vine aquí y conocí lo que es la Guardia Urbana, flipé. O sea, esta es la policía más denunciada en la Amnistía Internacional de toda Europa, la policía de una sola ciudad. Es decir, es fascismo puro y bueno, no sé, igual tenemos esta vez un poquito de suerte y conseguimos una condena.
¿Se puede repetir?
ProTransfobia. Hasta la limusina siempre .blogspot.com o ProTransfobiaPolicial blogspot.com.
También para los oyentes del Rulo, pues pondremos los links en nuestros programas, que en el blog de nuestro programa, que es el rulodinámico.contrabanda.org. Si sois oyente de la radio, lo podréis mirar aquí, os llevará al blog de Itzi o al blog en concreto para el tema de Maro en este caso, pero por desgracia no es solo el tema de Maro, es un tema recurrente y esperemos que esto al menos... Si al menos no causa precedente, al menos que escarmiente y que ponga el toque de alerta.
Este caso está llegando mucho más allá de lo que podría haber llegado. Y por la razón que sea, cosas que pasan a veces, así como con el caso del 4F, fue todo tan injusto, tan brutal, tan bestia y nos ha dejado tanto dolor a todo el mundo. Ahora mismo Rodrigo está en la cárcel.
Sí, ¿eh?
No olvidemos.
Y eso es, hay que recordarlo. No hizo nada este chaval y está comido 2 años de cárcel y lleva desde diciembre otra vez en la cárcel por nada. Por nada, por un montaje policial asqueroso. Bueno, pues igual en este caso, con el tema de Maro Díaz, conseguimos quizás que la Guardia Urbana se lo piense un poquito antes de tratar a la gente como están tratando.
Pero ojalá que sí. Ojalá
que sí, por Dios. Por Dios.
Que acaban... Está bien de tanta inmunidad policial. O sea...
Ya está bien, hombre, poca vergüenza que tienen. Se nos acaba el tiempo. Bueno. Llegamos ya a las 11, que no viene el naranjito, que me parece que está de vacaciones, pero así por costumbre acabaremos la hora, ¿no? Que nunca está de más.
Hostia, me jode profundamente que una conversación tan animada y tan simpática nos la jodan siempre los mismos de siempre.
Pues son los que siempre...
¿No? Y que tengamos que...
Siempre viene a joder la fiesta,
la rabia,
siempre ha sido así.
La rabia y... Ah.
Yo, nada, pues por poner un punto aquí, que nos ha mandado un mensaje Diana, te queremos.
Por Diana, cierto, Diana guapa. Diana, que se tiene que pasar por la radio algún día, hombre, pero no hemos conseguido formalizar los contactos.
Simplemente por citarla, nos dice: dejad de pedir suecas, las jamonas ibéricas follamos mucho mejor.
Claro que sí.
Guapa, sin ninguna duda.
Vamos, la Diana que nos ha hecho a nosotros entender la hospitalidad catalana hasta, vamos, nos ha tratado
madrileña. Madrileña es ella,
bueno,
pero
ella...
Sí, aquí
de Diana de todos hablamos catalán somos nosotros, ¿no?
Aquí catalanes nosotros nada más, que hablamos aquí con acento de...
De Barcelona.
No, que siempre nos ha cogido muy bien.
Bueno, Diana, un beso,
un
te queremos. Un beso preciosa, porno terrorist.
Forever.
Pues eso, que nos vamos. Muchas gracias, Ichi. Muchas gracias, Medusa. Muchas gracias, Ano, que está por ahí, pero que no la veo. Muchas gracias al resto que habéis venido.
¿Al técnico de sonido?
Al técnico de sonido, a todo el mundo que ha venido a pasar calor con nosotras. Que es algo que hay que agradecer. Y que, bueno, que ya lo sabéis, que esto es vuestra casa. Ya sabéis el truco de qué escalera es para llegar hasta aquí a la radio.
¿Te puedo hacer una petición musical antes de terminar?
Hostia, sí, pero tendré que encontrarlo.
Sí, pues la vete a las barricadas. Es que yo, como desde que no vivo en Barcelona... Estoy apasionada por esta ciudad y siempre me ha gustado, pero ahora me emociona muchísimo. Entonces, yo creo que podemos despedirnos con A la Barricada.
¿Te vas a despedir con la de la Patiño?
Bueno, de la Patiño a las barricadas tampoco hay tanto, ¿no?
No hay nada.
Es lo mismo.
Pues nada, pinchala, que aparte viene mucho con el día.
Primero voy a comprobar que no sea una versión punkis, que es lo que siempre pasa. No, es la clásica. ¿Sabes aquella que empieza a ver? Po, 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 po. ¿Sabes aquella que hace po, po? Pues esa.
Que nos enaltece tanto.
Que en fin, que esperemos que algún día dejemos de conmemorar revoluciones y estemos viviéndolas.
Exactamente.
No solo como la del 36, sino todo el resto de cosas que quedan pendientes y que se les quedaron pendientes entonces. Y que de mientras pues seguimos la contrabanda, ¿no? Dentro de 15 días volvemos, de momento no, dentro de 15 días estamos por aquí. Bueno, algo haremos.
Yo creo que sí, cuenta. O no.
Ni,
¿estamos?
Ni idea.
Técnica de sonido no estamos, ¿no? Vamos a tener que grabar algo, Cari.
Bueno, pues igual no estamos, pero no vaya a oír igual. No vaya el libro de ninguna manera.
Vamos a estar.
Puesto el rulo dinámico, puesto programa de...
Electrocopla.
Electrocopla.